Bienvenidos al podcast del Instituto Crux, un espacio para reflexionar y responder por medio del Evangelio de Jesucristo a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo.
Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada del podcast del Instituto Crux. Y a que no adivinan, me encuentro con los mismos buenos amigos que me han acompañado, ¿verdad? Otra vez en los episodios anteriores, y me refiero a Josué Estrada y David López. Gracias, Josué, por ponernos atención mirando tu teléfono.
Gracias. Es un gran reto porque a veces el teléfono es un poco más importante, ¿verdad? Sobre todo cuando detrás del otro teléfono está la esposa.
Mira, yo no sé exactamente, no sé si es importante o urgente, porque que si no responde vas a perder lo importante, ¿verdad?
Que de tu matrimonio. Hablar del tema de sujeción en el matrimonio, porque así yo es. Creo que José es un ejemplo perfecto de sujeción.
Ahora, ¿por qué lo dices? ¿Por experiencia propia o sí, qué?
No, digo, cuando lo veo yo digo, quiero ser como Josué.
Ahí está, ¿qué tal, verdad? Sumiso. Respondiendo como se debe responder. David, bienvenido a este cuarto episodio.
Gracias, gracias.
Que lo hemos aprendido de ti, por cierto.
Ahora va, yo soy el culpable, ¿verdad, David?
Sí, siempre soy el segundo, soy el último. Bueno,
está bien, también.
Me siento menos importante aquí.
Bueno, queridos amigos, hemos tenido unas interesantes conversaciones aquí en el cuarto episodio. Tercero, segundo, primero de la tercera temporada, de ciertas narrativas bíblicas que nos invitan a tener una búsqueda sincera, a poder responder la pregunta que nos hace el Señor Jesucristo: ¿quién soy? Y hemos podido clarificar que Él es mucho más que bonitas palabras, Él es mucho más que unas narrativas o dramas de la vida humana, es la figura, la persona que nos da sentido a la humanidad y nos da un sentido de vida, David.
Sí, y fíjate que me vino a la mente ahorita que lo mencionabas, el caso de un predicador que creo que lo comentaba de buena manera, sus intenciones son correctas y hasta cierto punto estoy muy de acuerdo con él. Muchas personas al escuchar este podcast podrán decir, bueno, pero cuando nos hablamos de la partida existencial, muchas
veces... Eso sonó inquisidor, ¿verdad? dale.
No, pues hay que tener cuidado, ¿no? Muchas veces las personas dirán, bueno, en ocasiones las personas están buscando, no están buscando a Cristo, están buscando salir de sus problemas, ¿no? Están buscando a alguien que les solucione su problema marital, les solucione su problema financiero, y otras cosas más que no están buscando a Cristo realmente.
Y a veces así se presenta a Cristo también. No hay gente que no lo busca así, pero se le presenta el mensaje así de: ven a Cristo porque te puede solucionar tus problemas, te puede dar esto,
exacto,
lo otro.
Entonces la pregunta sería, bueno, tenemos que tener motivaciones correctas. ¿Cuál es la motivación correcta para llegar a Cristo?
Así es. Y yo creo que este es el planteamiento que exponen ustedes. Por un lado, la predicación donde se presenta a Jesús en términos utilitarios, es decir, para que resuelva un determinado problema, pero también la búsqueda de ciertas personas que lo hacen por este tipo de motivaciones, enfermedad, problemas financieros, problemas en el matrimonio, etcétera. Y creo yo que esto saca una pregunta a la mesa, queridos amigos. ¿El Señor Jesucristo aceptará que se le acerquen, que le busquen, aunque no sea por las motivaciones correctas? Y creo que hay un paradigma interesante que nos presenta las Sagradas Escrituras, Josué, y es el paradigma famoso de la mujer con flujo de sangre. Coméntanos un poco el contexto, ¿verdad?, de esta narrativa, que creo yo que nos da nos da la posibilidad de tener un interesante diálogo en torno a las motivaciones de cómo nos estamos acercando a Jesús.
Bueno, el pasaje es conocido, lo hemos escuchado bastante en las predicaciones. Si bien recuerdo, está en Marcos 5, aquí me estaba dando el chivo David. Aquí dice,
nadie se dio cuenta, José. No.
Sí, hombre, solo se echó al agua, ¿verdad?
No es porque David sea un chivo, sino...
Lo importante es que sea Reina Valera 1960, ¿verdad?
Yo a veces soy un poco disidente. Me gusta la...
me gusta la de la Biblia del Oso, la primera.
Realmente me gusta la Nueva Traducción Viviente o NBI. Me gustan esas
Dios,
dos.
Estás en las antípodas.
Sí,
pero
es
Marcos 5:25 al 34.
Sí, 21 creo, ¿no? 5:21. Bueno, el contexto.
Capítulo 5.
Capítulo 5.
25 al 34.
Pero voy a tratar de decirlo de memoria porque si lo leo va a ser muy aburrido, pero en el contexto tenemos de que Jesús va caminando. En Marcos es muy común que la gente lo esté apretujando, que vaya rodeado de multitudes, y eso va a ser muy curioso en el pasaje porque se le acerca una mujer con flujo de sangre, podríamos decir con una menstruación constante, y eso obviamente sabemos que era cuestión de impureza religiosa para los judíos. Pero se le acerca y ella piensa que con solo tocar el manto, sí estamos en ese pasaje, ¿verdad? Sí, me estoy confundiendo porque un pasaje anterior es Jairo. Pero ella piensa que con solo tocar el... Ah, bueno, perdón.
Vos, así es como empieza la herejía, ¿verdad?
No
le agarramos bien.
Porque Jesús va caminando porque va a sanar a la hija de Jairo. Y eso es importante y eso pone dramatismo en la historia. Porque imagínense un papá que le está pidiendo a Jesús, ven y sana a mi hija, porque se está muriendo, y de repente uno va caminando, no lo dejan pasar, y se para a decir, ¿quién me tocó? Yo como papá le dijera, ¿qué te importa, señor? Claro. Camina, que mi hija se está muriendo.
Exactamente.
Pero hay un dramatismo en el medio.
Y solo quería agregar a ese argumento que estás desarrollando el principio de que mayoritariamente el relato completo de Marcos es presentar a Jesús en acción.
Claro.
De hecho, omite la natividad y presenta a Jesús de una vez en el ministerio.
Y bueno, entonces la mujer está pensando, con solo tocar su manto yo puedo ser sana o salvada también. Y dice que ella había gastado todo su dinero en médicos, etcétera. Y cuando toca el manto de Jesús, Jesús se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, en un tono de sorpresa, dicen, Señor, ¿cuántos no te vienen tocando? Y dices, ¿quién me ha tocado? Y él dice, ha salido poder de mí. Algo bien curioso, ¿no? De que tiene un toque así como mágico y eso. Ha salido poder de mí. Y la mujer va y se enfrenta ante esta pregunta, aún sabiendo de que era penado, y Jesús también.
Así es.
Obviamente hay un dramatismo porque una mujer impura hace impuro al Hijo de Dios.
Y antes de seguir con los relatos o la síntesis, ¿verdad?, de cómo termina esa historia, generalmente cuando se predica este pasaje, pues se predica la síntesis, ¿verdad?, la fe de la mujer y la compasión del Señor, pero no nos hemos puesto a pensar en lo que hay de trasfondo de la narrativa, ¿verdad?, el concepto mágico médico de la cultura pagana de esa época está presente inevitablemente, David, en este relato.
Sí, dos cosas que a veces omitimos. Ese es el creo que yo diría que es el más importante, ¿no? Y el anterior es el contexto. En el caso de Israel, por ejemplo, cuando una mujer tenía flujo de sangre y tocaba algo, eso que ella tocaba era inmundo hasta la noche. Es decir, si ella tenía flujo de sangre, la menstruación normal, pues, y tocaba un jarrón, ese jarrón era impuro hasta la noche. Ahora, vamos de vuelta al caso de cuando ella toca a Jesús.
Yo sentí que como que le dio vergüenza hablar de menstruación de plano, pues dale, hombre, tranquilo, aquí estamos entre adultos.
No, estamos en confianza.
Podcast para mayores de
18 años. Así es, de 18 años.
No, ahorita las generaciones de ahorita ya te lo manejan el tema. Bueno, el caso es que si nos ciñéramos a esa regla, Jesús tendría que haber sido inmundo hasta el anochecer.
Correcto.
Por un lado. Por otro, lo que tú mencionabas, el caso de el pensamiento mágico. Ella toca al manto porque en su mente dice, si tan solo toco el manto, este flujo se detendrá. Ahora, Jesús sabe obviamente quién la tocó y Jesús decide sanarla. No es el manto de Jesús que lo toca. Sin embargo, lo que llama la atención es, a pesar de lo que hace ella, ¿cuál es la respuesta de Jesús?
Sí, es interesante, José, porque lo que nos plantea David es, en primer lugar, antes de la acción de Jesús o del acto de Jesús, es la motivación de la mujer. Y la motivación está permeada por el ambiente cultural de la época. Ella está queriendo resolver un problema médico. Y la forma en que se estilaba en esa época, que ya medianamente la gente creía que la medicina era una ciencia, pero había mucho también detrás de ese chamanismo, ese sistema de brujería muy común en el antiguo Cercano Oriente, donde es muy probable que la mujer pensara de Jesús más que como salvador del mundo, como un curandero de la localidad.
O exorcista, también se le ha catalogado, ¿no? Y hay algo que debemos de captar que está en el fondo de muchas narraciones de Marcos, que es el tema de pureza e impureza. ¿Recuerdan aquel pasaje donde dice que Jesús declaró puros todos los alimentos y dijo que realmente la impureza es lo que sale de del corazón, no tanto lo que entra. Entonces, también está detrás en este pasaje ese tema de pureza e impureza, pero pues sí, la mujer se puede acercar por motivaciones de la época, su cultura, su trasfondo, etcétera. Y solamente un paréntesis que ahorita me estoy acordando, perdón que a veces me desconecto muy fácil de la conversación, pero recordé.
De plano le sonó el ting de WhatsApp.
Pero me corrió ahorita la ratita. Pero leyendo este pasaje con una mujer que es esposa de un teólogo que ya mencionó David, que es Molman, Jürgen Molman. Su esposa se llama Elizabeth Molman y ella dice que hay que captar algo en el mensaje, que aquí la protagonista es la mujer, no Jesús. Dice, todo es como si viéramos una película y todo se está enfocando en la mujer, no en Jesús como en otras ocasiones. Aquí es la mujer la que piensa, la que va, la que toca el manto de Jesús, la que... Jesús solo se voltea y pregunta y otra vez la cámara vuelve a enfocar a la mujer y al último Jesús vuelve a recalcar que tu fe te ha sanado. O sea, hay un papel primordial en el ser humano en este acercarse a la fe.
Ahora, para mí es interesante y nos va quedando poco tiempo, queridos amigos, pero David, para mí es interesante no dejar de recordar el primer episodio de esta tercera temporada porque nosotros concluimos que Jesús conoce a las personas. Y aquí en este caso tú planteaste algo bien interesante. Jesús sabe quién es y sabe la condición de la mujer. Y lo más lógico que él, como un gran maestro rabino, para nuestras mentes limitadas, es que él, en vez de decirle tu fe te ha salvado, lo que hubiera tenido que hacer es condenarla. Y sin embargo, Jesús la recibe a pesar de sus condiciones o sus motivaciones incorrectas.
Y algo también que sería importante notar, y probablemente ya nos estamos metiéndole un poquito de cosas al texto que no dice explícitamente, pero creo que es válido comentar.
Será quemado el sábado a las 9 de la mañana.
En vivo por canal. Jesús, en cierta manera, esto se vuelve como un prototipo del cumplimiento de Isaías. Él cargó con nuestra maldición. Él fue herido por nuestros pecados y cargó con nuestra culpa. En cierta manera, ella toca el manto de Cristo y en cierta manera la maldición, la impureza, viene a recaer sobre Cristo. Y ahí es donde Helmut Thielke, de nuevo, espero pronunciarlo bien, dice, por el contacto que tuvo la mujer con Cristo, ella ha captado el misterio del Salvador más hondamente que muchos teólogos y sabios del mundo. Ha hecho impuro a Jesús al tocarle. Le ha cargado su sufrimiento y gracias a ese atrevido contacto le ha tomado en compañero de fatigas. Por esa fe natural.
Así es. Eso es interesante porque una incorrecta motivación se convierte en un contenido teológico muy profundo por la interpretación que se da de la escena, del drama, pero también por la carga soteriológica que Jesús le da a la hora de perdonarle los pecados y decirle, tu fe te ha salvado. Porque lo que estamos diciendo, para cerrar, Josué, David, es no solo se trata de reconocer que Jesús recibe, a pesar de nuestras correctas motivaciones a las personas, sino que también Jesús nos enseña el camino a seguir después que nuestra fe ha sido expresada públicamente.
Y bueno, una pregunta que se me ocurre, que les hago a ustedes y les hago a los que nos están escuchando, ¿realmente habrá correctas motivaciones para buscar al Señor? Es decir, ¿habrá alguien que tiene las correctas motivaciones para buscar al Señor?
Yo estoy seguro que nadie va para buscando al Señor comprobando la unión hipostática.
Claro, ¿no? Y todos vamos con esta carga que así decía es. David, de problemas, y el Señor nos recibe. Es decir, no tenemos, para ir a buscar al Señor no necesitamos una motivación correcta. El Señor nos va a recibir como vayamos.
Claro, y esto no quiere decir que al final de cuentas, cuando termina el encuentro con Cristo, terminamos igual. Al encuentro con Cristo nos cambia todo. Y ahí, en el Espíritu Santo, nos da la motivación correcta. Y Él nos dice, hijo mío, ve en paz, tu fe te ha salvado.
Y perdón, solo sí. Esto lo decimos porque a veces cuando evangelizamos, queremos decirle a la persona cuál es la motivación correcta, o que queremos decirle como el camino derecho, pero a veces el camino derecho es el que uh-huh. él decide ir con el Señor. Es su carga, su problema, y uno ahí pues no puede meterse mucho.
Dios escribe la historia con renglones torcidos. Así es. Bueno, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecten de los próximos episodios en estas interesantes narrativas de la vida de personajes de la Biblia, pero también cómo el texto bíblico nos sigue hablando el día de hoy, con Zaqueo, con Pedro o con la mujer de flujo de sangre. Nos encontramos en la próxima.
Te esperamos en nuestro siguiente episodio del podcast del Instituto Crux.